no, no, no.
Bueno, no te chiquita.
Bueno,
tú tampoco,
¿qué querés? Estás
grandeta.
¿Qué querés? Mate,
achicármela por
mate,
la edad.
Café.
No.
Corrientes Capital, 30 de diciembre del 47. ¿Y después te vas de Corrientes cuándo? No me contestes, nunca me fui del barrio como Troilo. Porque...
No, es que me fui en realidad varias veces. Pero nunca
pero
del
así
todo.
Como...
Nunca del todo hasta el 79 que me fui del todo.
Bueno, y entonces lo primero que te quería preguntar es. Yo creo que hay tres sociedades más jodidamente conservadoras en este país: Mendoza, Salta y Corrientes.
Totalmente de acuerdo.
Bien. ¿Vos cómo te bancaste o de dónde saliste progre yéndote de Corrientes recién a los 19?
Porque creo que fui marcada por mi generación, ¿no? Yo soy de la generación que estaba en la facu,
sí,
cuando el mayo francés, ¿no?
Sí.
Todavía estaba en la facu, porque pese a que ya me había casado yo. Pero estaba en la facu.
Te casaste chiquita, ¿no?
Muy jovencita, sí, 19 años. Pero entonces te quiero decir, me parece que fuimos muy marcados por eso. Y pese a que yo todavía era de esa misma generación que no tenía puente, que cuando Corrientes no tenía puente, cuando la Mesopotamia entera era una isla.
El Belgrano no estaba todavía.
Claro,
¿no?
Era una isla.
Cruzabas en balsa al Chaco, por ejemplo.
Estudiábamos cruzando en balsa. Te quiero decir que era Corrientes y toda la Mesopotamia una isla silenciosa de alguna manera, que no había dejado entrar tanto el bullicio de afuera, ni las ideas de afuera, ni la música de afuera, ni la cultura de afuera, y que tampoco se había ido del todo nadie. Hasta que, bueno, la gente de mi generación, creo que fue la primera en cruzar el charco, y que después, el río, y que después también hizo uso y abuso del puente, ¿no?
Uh-huh.
Y del túnel, y terminó yéndose del todo.
Pero algo ya había en el ambiente cultural familiar, para que salieras progre,
pero
¿no?
Además,
por ahí declaraste que tu casa era una biblioteca, por ejemplo.
Sí, una biblioteca, y mi padre tenía una...
¿No tiene azúcar o...?
Sí, mi padre tenía una gran afinidad con la música, era un melómano así extraordinario, que tenía una discoteca hermosísima, y que además, como su frustrada carrera era la ingeniería electrónica...
Uh-huh.
Había fabricado en mi casa, inventado, no sé cómo llamarle a eso, una radio FM, y por las noches le pasaba a los amigos, y tenía alcance de 10 cuadras de la redonda de noche, muy cerca de Radio Corriente.
Una propaladora,
radio,
una emisora, un equipito transmisor, digamos.
Y les programaba a los amigos, porque no prestaba sus discos ni a palo.
Estás jodiendo, mira.
Les programaba a los amigos la mejor programación que te imagines de música clásica. Mi padre era un fanático de la música clásica. Y de hecho me fomentó a mí el amor a la música. Él hubiera preferido que yo sea concertista de guitarra, pero luego me aceptó folclorista chamamecero.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Teresa Parodi. Tu viejo, a su vez, ¿de dónde venía con esa cultura general?
Mi padre era de Goya, de la misma provincia de Corrientes, del interior.
Sí.
Su papá era abogado, y su mamá, no, nada, era ama de casa, como se usaba en esa época.
Uh-huh.
Y él era, bueno, en la casa suya había también una gran necesidad de comunicarse a través de la cultura, digamos, de la música o la literatura. Era la manera que tenían ellos de compartir tertulias con sus padres, los cuatro hermanos de mi papá con los padres. Hablaban de eso.
Ajá. Y vos creciste con Salgari, ¿no?
Y claro, porque él nos hacía leer. Él hizo lo mismo que en su casa. Entonces, a la noche, antes de dormirnos, charlábamos de lo que habíamos leído y habíamos entendido o no. Y había un día de la semana que era dorado, era maravilloso, era sagrado, y nosotros esperábamos con una emoción, porque no había televisión, por supuesto, en mi infancia, pero esperábamos el programa Las Dos Carátulas, que se daba por Radio Nacional, que era teatro leído. Y que yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó fue escuchar la voz de Hilda Bernard, de Antuco Talesca, que tenía una voz maravillosa. y tan reconocible, uno enseguida se daba cuenta que eran tucotelesca, y personas a las que, actores, voces a las que uno le ponía caras, las caras que a uno se le ocurrían de acuerdo a los personajes de las historias que nos leían, ¿no?
¿Y qué era? Era la típica de la familia nuclear alrededor del aparato a válvula, sí, ¿no? Que no se movía.
Exactamente, ¿verdad? Todos sentadas ahí, mis hermanas y papá y mi mamá y yo. Y entonces,
¿a qué hora era eso?
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
Nosotros lo teníamos a las 10 de la noche. Y me acuerdo que lo que más, el teatro que más me quedó fue Cumbres Borrascosas de Tennessee Williams. Me impactó tanto porque tenía los ruidos, viste, como, ¿cómo se llama esto? Efectos especiales, sí, que se hacían en la radio. Y era, bueno, impresionante.
Como Catalán con Migré. Una vez vino Catalán acá con Migré, yo no lo podía creer. El tipo te hacía los ruidos. Jamaban estar
la
en
tormenta.
Una vez, vos sabés que, claro, una vez me acuerdo, porque Migré cuando volvió y empezó a hacer radioteatro de vuelta, ya sí, en sus últimos años, sí, grababa acá en Éter. Ajá. Y un día Catalán cayó con toda la parafernalia de chimbolos que tenía. Pero además Migré era un histérico, era un tipo increíblemente profesional. Sí. Y una vez le dijo, Catalán, yo me acuerdo que estaba ahí en el estudio. Ajá. Dice, Catalán, le dice, ese plato suena vacío.
¡Oh! Claro, que era un plato, claro, que
tenía
no
que tener,
con
claro, porque se trataba de una escena de lavar el plato, yo qué sé. Claro. No, una cosa
impresionante.
Impresionante.
Sí, además era muy hermoso la radio, por esto que vos ponías la imaginación, ¿no? Te ponía en marcha la imaginación. Todo lo tenías que recrear vos, de acuerdo a los sonidos que escuchaba, era muy hermoso.
Teresa Adelina Sellares, Teresa Parodi, nació un 30 de diciembre de 1947 en Corrientes, Capital, y empezó a estudiar guitarra a los 9 años. Su título de maestra lo obtuvo a los 16, y durante muchos años trabajó en la Escuela 262 en Picada, Suiza, El Dorado, Misiones. Estudió literatura en Humanidades de Resistencia y fue primer solista del coro de la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes.
Sí, ¿y tu relación con la docencia cuándo empieza? Porque vos en realidad empezás estudiando literatura en la Facu, que en la UNE, supongo.
Sí, sí, sí. Cruzaba todos los días a Resistencia. Sí, en realidad mi casa era una escuela también, porque mi mamá se jubiló como directora de escuela. Mi abuela también fue profesora. Mi abuelo era también maestro, fue el que fundó la escuela en la cárcel de hombres, la escuela primaria para enseñar en la cárcel de hombres, pero además él ejerció muchos años la docencia y tenía lo primero que a mí se me ocurrió jugar de niña era ser maestra. Entonces mis hermanas y mis primas eran mis alumnas, mis torturadas alumnas, porque las volvía loca, porque yo me tomaba en serio enseñar y me ponía el maestro Ciruela tremenda, ¿no? Y ya estaba en mi vida, porque en mi casa, como te digo, mi madre cuando yo era chica, mi madre cuando éramos chicas, muchas veces ella tenía alumnos, porque era maestra en una escuela del Estado, tenía alumnos que no podían pagar maestra particular como se usaba entonces. Entonces ella los traía a mi casa y les enseñaba en mi casa. Entonces ya mi casa era ahí, ya estaba llena de chicos y estaba llena de gente estudiando. Mira, tanto es así que mi madre enseñó hasta morir. Llegó a tener 60 alumnos en nuestra casa cuando ya se había jubilado. Tanto es así que mi hijo mayor aprendió a leer y a escribir a los 3 años, porque jugando también iba a la clase con la abuela, se sentaba con unos papelitos que le dábamos para que juegue, y él, sin querer, aprendió a leer y escribir a los 3 años.
Dios.
En esa escuela que había montado mamá en casa.
¿Y tu primera actividad como docente dónde es? Todo esto es antes del canto, ¿no? Del canto profesional.
No, el canto siempre está, ella no es profesional del todo, pero yo ya cantaba en peñas y en muchos lugares, en Corrientes, pero no es profesional del todo, todavía no lo elijo como ya definitivamente mi profesión, digamos. Entonces yo, el canto iba siempre conmigo. Yo me voy a Misiones, bueno, me voy a la facultad. Uh-huh. Pero de pronto decido que no, que quiero ir a ser maestra donde hace falta, por una cuestión militante. Yo militaba en la juventud peronista y tenía así como la idea, el sueño de ser útil en alguna parte con esta profesión. Sabía que había lugares muy marginales donde no había maestros. Bueno, entonces me casé, porque mis padres no me dejaban ir si no me casaba. y me fui a vivir a Misiones. Claro. Tuve que casarme con el permiso de jueces menores porque mis padres no me aceptaban el candidato, pero bueno. Y me fui a vivir a Misiones, a la selva misionera, al Dorado, al kilómetro 28, uh-huh. a la Picada Suiza. Y esa fue mi primera experiencia como maestra, digamos, como ya, con esa profesión, ¿no? Y fue muy intensa, muy fuerte, y me cambió la vida, ¿no? Me cambió para siempre la vida.
¿Y tu ex qué hacía?
Él era maestro también. Ah, maestro también. También estudiaba literatura, él estaba 2 años adelantado el año que yo estaba, en tercer año, y ya estaba por recibirse.
¿Lo conociste en la facu?
En la facu. Era correntino como yo, pero lo conocí en la facu. Y bueno, y después mis padres enseguida cortaron la cuestión. Entonces ya finalmente decidimos casar y nos fuimos allá a Misiones. Y fue una experiencia, como te digo, maravillosa. Vivíamos en la escuelita.
¿Vivían en la escuelita?
Sí, en una pieza 4x4 que había atrás, que fuimos amueblando con las cosas que nos traían los vecinos, porque estaban realmente necesitados de que algunos maestros se quedaran. No era fácil que los maestros se queden en zonas tan marginales, ¿no? Tan apartadas.
Che, Teresa, ¿y tu militancia en la JP de dónde viene? ¿De vos solita o ahí también influyó tu viejo?
No, yo vengo de una familia antiperonista muerta, pero mal antiperonista, muy antiperonista, como creo que la mayoría de la gente de mi generación, ¿no? Uh-huh. Creo que nuestra generación se caracterizó por enamorarse del peronismo como un espacio ideal para construir futuro, para soñar, para un montón de cosas. Había una mística, un algo, uh-huh. ¿no? Increíble, porque no, yo tenía, que Perón cayó en el 55 y yo nací en el 47, así que te imaginas que no tengo un recuerdo de Perón,
obvio.
De los gobiernos de Perón, ni mucho menos, ¿no? Sí, el recuerdo de Eva, como rondando siempre, porque mi abuela admiraba mucho a Eva y solía hablarme mucho de ella, pero no estaba en mi casa, era definitivamente ni peronista. No, empezó en la secundaria.
Era hermoso aquel tiempo de ilusión florecida, desplegándose al viento, cuando madre encendía los candiles del alma con sus ojos de cielo. Era hermosa la nada, la asombrosa inocencia, la alegría creciendo sin razón aparente, campanario tañendo, la gozosa embestida de la mágica vida, porque el mundo era nuestro.
Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar.
Y ahí, el paso al canto, ¿cómo es? Ahí ya profesionalmente, ya no, la peña, el cantar para los amigos.
Y bueno, porque al como seguí cantando siempre, digamos, en todos lados, además de ser maestra, siempre cantaba y siempre me invitaban a cantar y siempre en todos los lugares donde viví. En realidad, cuando volví a Corrientes, 8 años después, empecé a integrar la orquesta folclórica de la provincia. Y a partir de ahí, bueno, fue como ya tuve que dejar el magisterio en un momento determinado, tuve que dejar de ejercer el magisterio porque era incompatible, viajaba, empecé a viajar con la orquesta, empecé a tener también viajes yo sola como cantora y entonces se me complicaba, no me gustaba faltar y todo eso, entonces dejé la escuela y empecé, pero como no podía dejar del todo la docencia, empecé a enseñar canto y guitarra en mi casa. Entonces, ¿cómo hacen tantos músicos, no? Entonces completaba de algún modo el sueldo que necesitaba, uh-huh. para sostener junto a Guillermo, que era mi el papá de mis hijos, los 5 hijos que ya teníamos, ¿no?
¿5 ya tenías?
Y a los 27 años ya tenía 5 hijos.
¿No le viste, eh?
Y sí. Ya te dije que no había televisión.
Ya no había televisión. ¿Cuánto te influyó la docencia en el canto? No que la docencia te sirvió para enseñar a cantar y para arrimarte algo más de guita. Me refiero a lo vivencial de la docencia en el tipo de cantante que fuiste y sos.
Me cambió para siempre. Me cambió la canción. Me cambió la mirada. Me cambió cualquier tipo de reflexión que yo pueda hacer. La docencia fue definitiva en mi vida, ¿no? Es decir, yo me fui a parar en un país al que yo desconocía y me encontré. encontré con ese país de lleno, sentí que tenía que ser parte definitivamente de él, empecé a hablar del otro país desde las canciones, yo empecé a hablar del otro país en 1989 ya, todos me preguntaban por qué le puse así a un disco y a raíz de eso escribí una canción, digo, y después de eso, digamos ya...
¿Cuál era? Yo he visto El Otro País, ¿no?
El Otro País se llama así. El Otro País se llamaba el disco y ahí no está la canción. Porque todo el mundo me preguntaba qué quería decir yo con eso. Entonces terminé escribiendo una canción que está en el disco siguiente. Es muy gracioso eso, ¿no?
Y entonces
digo, yo siempre digo, porque eso es lo que más me impactó a mí. Yo creía que me iba a enseñar y me fui a aprender.
Ajá.
¿Entendés, Eduardo? Y entonces giré así, como en 180 grados y... Empecé a mirar la vida completamente desde otro lugar.
¿Y cuándo empezás a hacer la Parodi, o Teresa Parodi, en términos de vivir de la guita de la canción?
Y allá en Corrientes ya empecé a vivir de la canción, digamos, porque era enseñaba y cantaba. Y estaba en la orquesta folclórica. Pero más concretamente, cuando llegué a Buenos Aires, que vine en el 79, en plena dictadura, precisamente porque el papá de mis hijos estuvo detenido... Estuvo preso y tuvo problemas, los echaron del trabajo por cuestiones ideológicas y ya nos Corrientes era muy chica y nos resultaba imposible sobrevivir allá y entonces vinimos acá a buscar un destino distinto, es decir, como un exilio fue, pero uh-huh. Yo no era conocida, me pude exiliar en Buenos Aires, digamos.
El primer disco de Teresa, con el auspicio de la Dirección de Cultura de Corrientes, fue en 1980. Teresa Parodi desde Corrientes se llama. Fue titular de la Dirección General de Música de la ciudad y hoy es la directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en el edificio que fuera del Liceo Naval Almirante Brown, dentro del predio de la ex ESMA.
Ahora que hablas de cosas que te cambiaron la vida, por ahí revisando tu archivo declarativo sería, ¿hay un llamado de Zitarrosa que te cambia la vida a vos?
Sí, me cambia la vida de un lugar emotivo, ¿no?
Sí, está bien, metafóricamente dicho. Pero
sí,
¿vos no esperabas que el tipo te llamara y te llama?
¿Cómo voy a esperar que me llame Zitarrosa si Zitarrosa bueno, era un maestro para mí? ¿Te imaginas lo que era Zitarrosa para mí? Lo que es Zitarrosa para mí. Y un día suena el teléfono de mi casa cuando ya sale mi primer disco y es la voz de Alfredo que yo reconozco pero que no me lo puedo creer y creo que es un amigo que se está haciendo gracioso.
Obvio.
Todo el mundo sabe que yo soy fanática de él y que... Con esa palabra fanática, porque además no me da vergüenza serlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que él me dice, Teresa, le habla Alfredo Zitarrosa y yo le dije, sí, yo Carlos Gardel. Sí, claro, yo Carlos Gardel. Entonces él me dice... No, Teresa, mire, si usted no me cree, yo le voy a dar un número, estoy en Piriápolis, yo le voy a dar un número para que usted me llame. Y me contó una anécdota muy graciosa que nunca le creí, pero que él me la contó, así como te voy a contar. Que unos vecinos que él tenía ahí en Piriápolis se pasaban escuchando, un cassette mío, y que entonces a él le gustó y se quedaba escuchando, porque lo oían fuerte. Entonces un día fue y le tocó la puerta y le dijo, escúcheme, yo quiero saber que esa música que usted está escuchando, quién es esa persona que canta, y si, bueno, y si usted eventualmente me presta ese cassette, entonces, yo quiero hacer una copia. Entonces el otro le dice, según Zitarrosa, ¿no?
Pero si bueno, te llamaba por teléfono, ¿por qué no lo vas a creer de última? También suena verosímil, por lo menos.
Sí, sí, sí. Entonces me dice, dice que el tipo le dice, bueno, yo le voy a dar el cassette, es una comprovisión a nuestra, que bueno, está sonando mucho en Argentina, que ganó Cosquín, que toque el otro, se llama fulana y tal. Y yo dice, le voy a dar su cassette, pero usted me tiene que dar 8 suyos. Entonces él decía que yo valía 8.
8, 8.
Un cassette mío era 8. Eso es lo que te digo que es exagerado. Pero bueno.
Y te grabó María Pilar, ¿no?
Sí, sí. El último concierto, Alfredo, que vos sabés que por suerte yo lo tengo grabado, todo íntegro, cuando él cuenta que yo estoy en la sala, y después cuando me invita a subir y cantamos juntos, María Pilar, él ahí en el Club Este, fue su último concierto, porque después esto habrá sido en octubre de ese año, y él murió en enero del año siguiente. Y bueno, y me pidió que suba y canté con él, y fue una cosa increíble, fue una cosa con sus guitarras. Cantamos los dos, María Pilar, él estaba muy emocionado, muy. Y yo, no te puedo explicar, pero él se le caían las lágrimas cuando cantaba, fue muy impresionante. Lo único que lamento que de eso no haya una filmación, porque además la forma en que Zita Rosa cantó esa noche, que fue la última, ¿no? El último concierto de su vida, fue una cosa estremecedora, desgarradora, inolvidable, ¿no? Y estaba repleto.
Sinceramente, siento como que si la señora Teresa estuviera todavía presente, como que cantar María Pilar estando ella.
¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con Julián? Compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste bien, María Julián, ay María Pilar, sabía que algo le iba a pasar, ay, tan puro
sabía que estaba jodido, como que sabes algo.
Y Alfredo, yo creo que siempre tenía como ya un luto como Vallejo, ¿no? Por sí mismo desde hace mucho, ¿no? El exilio lo mató a Alfredo. Tardó en morirse, pero lo mató, ¿no? Lo partió en dos. Nunca él alguna vez me dijo que nunca ni envolviendo encontró lo que ese Uruguay que en su corazón vivía, ¿no? También sufrió de muchas traiciones y sufrió mucho Alfredo en el exilio y después volviendo, ¿no?
Sí, Teresa, ¿y cantar con Piazzolla cómo fue? ¿Te marcó o no?
Sí, por varias razones. Es imposible que no te marque Piazzolla, ¿no? Yo me acuerdo que después que subí al escenario y tomé conciencia cuando me di vuelta para mirar, ¿viste? Cuando vos en el escenario que te acompañan compañeros de música, ¿no? Los compañeros de tocar, como digo yo, y de golpe vos te das vuelta y el que te está como sirviendo la canción para Piazzolla te agarra como una cosa.
Es un poquito fuerte.
Sí, ¿viste? No, yo me parece que tuve esa dosis de inconsciencia justa para animarme a subir a un escenario con él.
¿Y la relación con Astor de dónde venía?
No, él me escuchó cantar y le gustó. Y me invitó porque justo necesitaba una voz para una pequeña gira.
Algo citarrosesco, digamos.
Sí, muy parecido a eso. Tres veces me pasó eso.
¿Piazzolla?
Con Zita Rosa, con Piazzolla y con el Mono Villegas.
Ah, mira.
Yo fui mi amiga.
La de Villegas no lo tenía.
Sí, me paró en la calle. No, el Mono Villegas es muy gracioso porque...
Un tipo fantástico, ¿no?
Fantástico. Era... Fue a tocar a Corrientes.
El Mono.
Mi maestro era un gran pianista. Entonces después de la tocata, no, lo invitó a la casa. Y como pasa en los pueblos, ¿viste? Cuando hay una personalidad, todo el mundo le cantaba canciones. Y él comía, ostensiblemente haciendo ruido. Entonces yo estaba sentada en un rincón Y de golpe levantó la vista y me dice, ¿y esa que está en el rincón no canta? Entonces yo le contesté, no, porque usted come. Y el tipo le gustó eso. Ah, sí, dice, bueno, voy a dejar de comer para escuchar. Y yo le canté una canción mía. Entonces terminé de cantarle la canción mía que se llama Crescencia. Me dice, ¿de quién es eso? Entonces yo le digo, mira, demasiado madura para ser suya, me contestó él. Entonces le digo yo, bueno, te dirá, pero es mía la canción. No contestó nada. Después al rato me siguieron cantando otra. Entonces, ¿y usted es de una sola canción? Entonces le canté otra, que tenía, era un poema de Guillermo Parodi, que era mi ex esposo, para Macedonio Fernández, que era un gran amigo de él. Me dice, ¿cómo usted va a conocer a Macedonio Fernández? Y digo, ¿y por qué no voy a conocerlo? Porque soy correntina. Y entonces se rió, ya era como... Bueno, la cuestión es que al final se levantó y se fue. Y cuando ya se fue, volvió la persona que trabajaba con él, toca el timbre otra vez a la casa de mi maestro y le pregunta, ¿cómo se llama la chica esta que cantó recién? Entonces le dicen, que con la que le cantó tales y tales cosas al maestro, tal, le dice mi nombre. Bueno, al otro día yo estaba en mi casa, mediodía, y viene una vecina y me dice, el Mono Villegas está hablando de usted en la radio. Entonces yo prendo la radio y estaba diciéndole al periodista, enojado porque el periodista le preguntó qué pensaba, porque había muerto Elvis Presley. Y el periodista le preguntaba qué pensaba de Elvis Presley. Entonces dice, ¿por qué no me pregunta qué pienso de Teresa Parodi? Ah, que usted no sabe quién es Teresa Parodi, le decía en la radio.
Un provocador de aquellos, el Mono, ¿no?
Y a partir de ahí fuimos, bueno, después yo fui y me llevé una tarjetita al hotel para agradecerle, y un día estaba yo acá en Buenos Aires cantando en un homenaje a Castilla, y el golpe irrumpe en mi camarilla y me dice, está tardando, me paso el tiempo a ver si usted hace ruido como yo pensé que iba a hacer en Buenos Aires, y usted está tardando, no veo que pase nada, ¿qué es lo que está haciendo? Y yo, ahí, viste, otra vez la cosa de provocador, ¿no?, de pelearme. Bueno, le digo, no sé, maestro, yo canto, hago lo mismo que usted vio que yo hacía. No sé qué pasa, que Buenos Aires en todo caso no termina de aceptar mi canción. Le contesté yo enojadísima, ¿no? Bueno, la cuestión es, pasó todo después lo que pasó conmigo, y daba la casualidad que él vivía en el barrio muy cerca de donde vivía yo, y nos encontrábamos siempre por la calle Santa Fe.
Y Piazzolla te decía lo mismo, la tercera es Piazzolla, el orden que viene,
sí,
de los que te llaman.
En realidad, el primero es el Mono, el segundo es Piazzolla y el tercero Zita Rosa.
Y Piazzolla también, por teléfono, me gusta.
Sí, Piazzolla también, y donde nos encontramos, me dice, pero ¿qué pasa, Teresa? Yo pensé que iba a ser un ruido, y le digo, bueno, no sé, maestro, qué sé yo, voy y canto en todos lados, pero no pasa nada. Hasta que, bueno, gané. Esto era en el 79, más o menos, que hablaba así con Piazzolla. En el 84 gané Cosquín, ¿no?
Claro.
Tardó unos años.
Hoy está Teresa Parodi.
Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos, Parodi.
En el 79 es cuando te mudaste de Corrientes a Buenos Aires, sí, la primera gran mudanza.
Claro, ahí me quedo definitivamente, hace 30 años este año. Ya hizo, el 12 de junio.
¿Cuál fue tu primer tema, te acordás?
¿Que yo compuse?
Sí.
Y cuando era chica, porque viste que esto empieza cuando uno es chico. Es una maña que después se acentúa seguramente con el tiempo, pero que uno... Ahí tendría 9 años.
Y
sí, se llamaban las cuerdas de mi guitarra. Yo ya... tocaba la guitarra de oído.
Eso te iba a preguntar, de oído, ¿no?
Primero sí.
¿Después estudiaste?
Después mi padre me hizo estudiar cuando tenía 12 años, 13 más o menos, con Blas Benjamín de la Vega, que era un gran amigo de él, un músico tremendo, que creo que fue muy importante en mi vida, porque era un hombre brillante, una mirada tan abierta, ¿no? Que lo primero que me... Cuando me senté delante de él con la guitarra, él, lo primero que me dijo, y mirá que te dije, mirada tan abierta, y él era ciego. Tenía la misma enfermedad que Borges, retinitis crónica, congénita, retinitis congénita. Y él me miró cuando yo me senté delante de él y me dijo, Teresa, la primera lección es para decirte que la música es toda tuya. pavada de... Yo me quedé mirándolo, ¿no? No le tengas miedo a la música. Déjala entrar. Después sabrás. Hay una que te va a hacer emocionar, llorar, que te va a poner alegre sin que entiendas, a lo mejor, sin que, por ejemplo, si estás cantada en otro idioma, sin que entiendas por qué. La música no hay que entender por qué. Es sentimiento puro, así que déjate llevar por la música. Y así pasábamos horas hablando y escuchando.
¿Tuviste alguien que te marcó, conocido, digo, aparte de figuras como este, ¿no? Alguien que haya marcado...
Mercedes.
Sí,
Mercedes marcó a toda la gente de mi generación, porque date cuenta que Mercedes es la que instala en nuestra memoria colectiva, en nuestra emoción, el mejor repertorio de música argentina que se pueda creer, ¿no? Glorioso, lujoso, fabuloso, inolvidable, ¿no? Los grandes, grandes autores que de otra manera no hubieran llegado allá a Corrientes tan lejos, ¿no? Porque no te olvides, Eduardo, que en esa época no había televisión por cable. Es más, nosotros veíamos televisión, cuando llegó la televisión, que yo ya tenía 18 años, desde las 7 de la tarde con conexión con Buenos Aires. Vía satélite, por unas antenas gigantescas que nosotros teníamos que comprar, que eran más caras que los aparatos de televisión. Y altísimas, y que si la tormenta era brava, tenías que subir a cada rato a acomodar la antena para poder ver. Y veíamos solo a determinada hora el Canal 13, que era una repetidora del Canal 13 de Buenos Aires, y el Canal 9 con el Chaco, si la antena era más alta, con la repetidora que era del Canal 9. Es decir, el Chaco Resistencia. Es decir que, de alguna manera, esa época estábamos lejos de verdad. Mi padre compraba los discos por correo. Era socio del Club del Disco. Por eso teníamos una discoteca fabulosa.
Y gustos que puedan sonar, no digo que extraños y demás, pero que aparezcan en tu vida respecto de lo musical, porque si me decís Mercedes es como que suena lógico, coherente. Pero yo qué sé, los Beatles...
Pero ¿a quién de mi generación? Los Beatles... Nosotros cantábamos Yesterday y cantábamos Kilómetro 11, Eduardo. Era tan natural para nosotros vincularnos con la música de los Beatles, era maravilloso. No, a mí me parece que no teníamos tantos tabúes, ni tantos miedos, ni tantas cosas. No, había una, en las peñas que nos juntábamos, en las casas, en los asaltos, como se llamaba entonces, terminábamos siempre en guitarreada, todo el mundo tocaba la guitarra y cantábamos a viva voz las canciones más hermosísimas, qué sé yo, estábamos influenciados por todo eso y era muy natural que así sea. Nadie veía mal que nosotros cantáramos en inglés y en guaraní al mismo tiempo.
Teresa obtuvo el premio Consagración 1984 en Cosquín. Fue premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, el ACE, como mejor disco a Con el alma en vilo en 1994 en la categoría solista femenina. Fue Conex de Platino al mejor autor compositor de la década. Es premio Nacional de las Artes 1999. Es premio Gardel en marzo de 2003 por el disco Soy Feliz y es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
¿Te costó Buenos Aires?
Sí.
¿Por?
Cuando viví me costó.
Sí, a eso me refiero.
Cuando venía de paseo me fascinaba. Cuando viví me aturdía. Me apabullaba mucho. Y cuando viajaba en tren me parecía que estaba de espaldas la ciudad. No sé de qué, a espaldas a qué. A quizás a lo que yo extrañaba, que sé yo, como que me daba la espalda a mí, no sé. Pero mis hijos se acostumbraron tan rápido que me terminaron acostumbrando a mí, haciéndome acostumbrar a mí, enamorándome lentamente de esta ciudad para siempre. Ahora, mi lugar en el mundo es Buenos Aires.
¿Y te queda alguna extrañeza?
Me queda una cosa como de asombro, como muy atrás, y una sensación extraña que el otro día le decía a una amiga, hace 30 años que vivo acá, y me parece que no deshice del todo la valija. Es una cosa extraña que me pasa. Que me parece que me falta sacar algo todavía. Muchas veces tengo esta sensación de recién llegada, pese a que hace tanto que estoy aquí y que he sido tan bien recibida aquí.
¿Y tenés idea de que...
Lo que te decía era, ¿yo sabés dónde empecé yo a cantar acá? En las casas de la gente. Eso es increíble. Me organizaban conciertos en sus casas las personas que iban conociendo mis canciones. Y me acuerdo que una mañana vos tenías un programa re temprano.
Sí, varias veces.
Yo había grabado un cassette donde había una canción para María Elena Walsh. Y una, yo te escuchaba todas las mañanas.
Me parece que era sin anestesia, 84, 85, por ahí debe haber sido, o habrá sido Continental, anticipo. Pero
no,
bueno, ahí...
me parece que era antes, porque yo no había ganado Cosquín todavía.
Continental, entonces. Bueno. A la mañana con el informativo o algo de eso.
Y vos tenías ese programa y yo te escuchaba todos los días. Y entonces, una mañana me escucho a mí en tu...
programa,
no lo podía creer, me pasaste la canción. Alguien, no sé cómo habrá sido, te regaló ese cassette que había grabado Rafael Cedeño, que era un tipo que tenía librería.
Rafael Cedeño, editor, sí, totalmente.
Claro, que editaba a Silvio y a Pablo.
Sí.
Y
sí.
Que un día me escuchó cantar a mí y me dijo, mire, Teresa, a mí me gusta lo que usted hace, yo la quiero grabar, pero no tengo plata, así que usted tiene que grabar en una hora, como si fuera un recital. Y nada más porque no tengo plata. Y yo fui con el guitarrista Jorge Panich. Nos sentamos las dos y empezamos a cantar una canción tras otra y grabamos aquel cassette que se llamaba Canto a los Hombres del Panduro.
Señorita María Elena, de mi consideración, le ruego a usted que me diga qué haremos con la canción. Los niños me han preguntado, golpeando mi corazón, si hay tanto dolor adentro, ¿qué haremos con la canción? Ellos dicen que los grandes ignoran por qué razón, en verdad ya no tenemos lugar para la canción, que hemos perdido la risa adentro de algún cajón y los restos de ternura en un oscuro rincón. Entonces, señora mía, ¿qué haremos con la canción?
Y ese canto de los hombres de Panduro, por extraña razón, no sé cómo, te llegó a vos.
Amigo a Liliana, le había llegado, Liliana Daunes.
Y vos me pasaste un día, una mañana, y empezaste a hablar, porque antes ese casi había circulado y un coro de Rosario me había grabado la canción. Entonces vos pasaste primero la canción por el coro, y después dijiste, pero a los pocos días, ¿se acuerdan tal cosa? Bueno, encontré la de la autora, y me pasaste a mí. ¿Yo te das cuenta lo que era para mí eso? Que yo era desconocida todavía, lo que era... Y yo de casualidad escuchándote, ¿no? Esas cosas maravillosas, esas cosas casi mágicas que pasaba todavía en esa época.
Veo que seguías tu amor con la radio, ¿no?
Pasaron sí, sí.
Los años.
Es que la radio era la gran ventanita al mundo, ¿no? Yo me acuerdo en Misiones. Era un modo de comunicarte con el resto, con la vida, con todo. Porque las horas, las noches de Misiones, que a las 7 de la tarde se terminaba la luz del día y... era con sol de noche o con farolito a querosén, se terminaba todo, ¿no?
¿Cuál es tu mejor disco y tu mejor tema?
No, eso no.
Dale.
El que estoy por hacer es mi mejor disco y el que estoy por hacer es mi mejor.
Hace mucho que venís a bailar por acá. Fíjate de joder.
Es que sí, te viste
no
que uno tiene ese. No, escúchame, yo te quiero decir algo. ¿Viste que uno siempre sueña con eso? Y uno piensa en el fondo que todavía no hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, sí. Yo por lo menos hago eso, ¿no? Y me parece que está bueno que me pase eso, ¿no? Que todavía no di todo lo mejor de mí, porque me parece que todavía, que en realidad debería, poder dar más, ¿no? Y
bueno, está bien. De lo que diste.
Y quizás el último disco mío, que es un disco, ese sería uno, y el otro sería Soy Feliz, que creo que es un muy buen disco. Yo me cuestiono mucho mis discos, te voy a decir, no por el contenido, sino por cómo fueron grabados en aquella época en que yo grabé, yo tengo 25 discos grabados, pero en aquella época no se grababa con tanto cuidado el folclore. Ni siquiera se masterizaba. Mira lo que te digo. Se grababa hacía los sopapos, ¿no? Entonces era como muy descuidado lo que podíamos producir. Hoy uno puede cuidar su disco y puede producir un disco maravilloso en su propia casa hoy, ¿no? Con una altísima calidad de sonido. Pero en aquella época dependíamos de los estudios de grabación y de que el técnico que te toque sepa algo de folclore, ¿no?
Sí, y se hubiera levantado de buen humor y así.
Y todas esas cosas, y que la máquina no se caliente, no se mucho, porque después se tenía que parar y tenía que salir afuera a esperar, que se fríe la máquina para volver a grabar, ¿no era?
¿Y alguna vez grabaste algo que no te gustó como quedó?
Y muchas de las cosas que grabé no me gustaron, sí.
¿Sos autocrítica?
Mucho. Es más, tardo en escucharme, porque un disco terminado, que yo tuve que decir finalmente que está terminado, porque también no puede pasarse la vida corrigiendo, ¿no? Inclusive porque de golpe, no es que cuestiono el sonido que tiene el disco, sino que de golpe a esta canción lo hubiera hecho tal cosa, o hasta me cuestiono yo como autora, esta palabra, no sé por qué no cambié esta palabra. Me parece que uno cuando uno digamos crear el proceso de la creación es tan intenso y al mismo tiempo tan absorbente y tan como también te aísla de alguna manera, vos nunca podés salirte de lo que estás haciendo. Entonces cuando pasa el tiempo y de golpe escuchás una canción, vos podés decir, yo me pasa, ¿no? Digo, uy, ¿por qué no cambié esto? Lo hubiera dicho así. Y me aparece de golpe ahí, a vos te debe pasar lo mismo.
www.decimequiensosvos.com.ar
¿Qué te pasó con... Como dicho, al pasar lo grabaste en el menemismo, ¿no?
Sí.
¿Qué te pasó con eso?
Bueno, yo dejé de actuar en los festivales porque yo me di cuenta que se venía esta oleada de estupidez, ¿no? De música pasatista. Me di cuenta que se venía la cultura de lo efímero, ¿no? Y me dio pavor aceptarlo, digamos, ser como cómplice. Entonces yo me alejé, hice un espectáculo que se llamó Como he dicho al pasar, que me costó mucho hacer, hice durante 4 años, y que fue una bisagra en mi carrera autoral. Sin embargo, de ese trabajo tengo todos los premios, todos los elogios, todas las críticas, y además una devolución de la gente extraordinaria.
¿Y con Resistiendo no pasó algo similar? Digo, porque...
Bueno, Resistiendo fue una canción que produjo...
Claro, pero es antes del estallido del 2001.
Claro.
¿No?
Sí.
No es pasó, antes de... ¿No pasó algo parecido?
Digo, empezó, ¿no?, antes la canción...
Digo, en el sentido de que veías venir algo, ¿no?
Sí, yo creo que hay en muchas canciones, que me parece que eso nos pasa a los cantautores, que estamos como en sintonía, como en una relación... con lo social, digamos, vinculado a lo que le va pasando al pueblo, y uno no pierde eso porque uno es parte de, ¿no? Y me parece que entonces uno se anticipa, ¿no? Yo escribí, mira, hace muchos años una canción que se llama Son rumores, y que en una parte decía: los hombres y mujeres con ollas y cucharas y dolores. Y describo una manifestación de gente que avanza con ollas, como yo las puse como ollas vacías, como las ollas del pueblo que no terminaba de llenarse nunca por la injusticia social, ¿no? Es decir, porque no había trabajo, porque este modelo iba exprimiendo y tirando afuera a la gente, ¿no? Pero yo escribí eso muchísimos años antes de que la gente saliera con ollas a la calle, y no fueron precisamente las mismas ollas, no, que las que yo decía, ¿no? Pero quiero decir, esa metáfora, ¿no?, de la olla como el elemento como herramienta para el reclamo de la justicia, ¿no? Entonces, como eso, bueno, Resistiendo, que fue una canción que escribí yo antes del 2001. Es más, yo la grabé y también la grabaron, paradójicamente, los Nocheros, que estaban como predestinados a otro tipo de canción, pero que con los que tengo una amistad y los quiero mucho, aquí que a Mario los conozco hace mucho, además cuando ellos cantaban además también folclore, desde siempre, no tan romántico, cantaban cosas muy hermosas, muy lindas voces. Y bueno, yo le tenía un vínculo con ellos, y ellos me pidieron una canción para un chico que estaban por producir, y yo les di esta canción y se terminaron grabando ellos, y terminó que esa canción en realidad fue más conocida por ellos que por mí. Eso también es una paradoja, ¿no?, de lo que nos pasa. Yo creo que hay un modelo que uno quiere todo el tiempo derrotar, pero la cultura de ese modelo es la que está en los medios.
¿Y a vos te derrotó algo ya? Digo, porque a todos nos derrotan cosas.
Y bueno, a mí me derrotó.
No sé, qué sé yo, gana de Narva y uno quiere matarse, me refiero a ese tipo de cuestiones.
Sí, sí. Sí, sí, para decir una pavada como esa.
Sí, sí.
Y por supuesto que uno siente como una
Ahora cosa. Que mencionaste, digo, esto del pasatismo, ¿no? Y que sí, sí. veías venir con el menemismo toda la cosa de la uh-huh. frivolidad bizarra, quiche, además.
Sí.
Porque además no creo que esté mal que uno se derrote respecto de algunas cosas. Porque supongo que sí, en el sentido de que ya no aspira a ver determinado cambio en alguna cosa. Porque, bueno, finalmente es una asunción personal de un episodio y quizás le hace mucho mejor asumirlo que seguir con
que andar los molinos de vida.
Y sí, qué sé yo.
No, y por eso me parece que cuando uno asume, puede ir a buscar en otro lugar, crear otras cosas, crear espacios alternativos, que es lo que yo quise hacer con Como Dicho al Pasar. Yo en un momento determinado, no con Como Dicho al Pasar, digo con compañero, ya dije a compañero, escúchame, si a Cosquín resulta, o a los festivales en general, resulta tan difícil ir, porque esto nos pasa por arriba, la gente no oye nada, solo triunfa la parafernalia, el ruido, la luz, las palmas, y nadie escucha nada, y esto es una vorágine, y además la canción se está volviendo cada vez más insulsa, y más insípida, y más incolora, y más nada, por favor, hagamos otro frente, busquemos otras cosas, pero bueno, no fue fácil, no encontré mucho ladero. Pero después me parece que esa cultura de lo efímero fue expulsando a tanta gente afuera que finalmente hoy, y como está, impera todavía en los medios y es la que gana indefectiblemente, volvieron a reagruparse todos esos movimientos que existieron en la dictadura, con otros nombres, o quizás esos mismos pero reflotados, ¿no? Cambiado algunas cosas, movimientos naturales de gente que necesitaba seguir diciendo lo suyo, pero que no era contenida por esto, por la cultura del modelo.
La discografía de Teresa incluye Pequeñas Revoluciones, Soy Feliz, El Canto que no Cesa, Señales de Vida, Parte de Mí, Correntinas 2, Como Dicho al Pasar, Con el Alma en Vilo, Correntinas, Pasiones, De Amores, Sombras y Transparencias, Ya está la Taba en el Aire, Otras Cosas, Letra y Música, El Otro País, Teresa, Mbae Parrey Cochamizos, El Purajey de Teresa Parodi, Canto a los Hombres del Pan Duro, y el primero, Teresa Parodi, desde Corrientes.
Ahora que dirigís el espacio cultural Nuestros Hijos, hablando de rearmar, reformular,
sí, sí.
¿no?
Sí.
O sea, estás dirigiendo algo que las madres están haciendo nada menos que en la ESMA, en lo que fue la ESMA.
Sí.
Me imagino que no ahora, pero ¿en ningún momento te hizo ruido ponerle vida a la muerte? Te aclaro, por una razón de honestidad intelectual y por los años que hace que nos conocemos y por sí. Alguna parte del manual del ABC periodístico de la entrevista, supongo. Yo participo de la idea de que lo suscito no como autorreferencialidad, sino para promover el debate o qué te pasó con eso.
Sí.
Yo participo de la idea de que donde hubo muerte hay que dejar la muerte, porque se trata de mostrar el horror para siempre. Pero me parece un tema muy debatible. Y como me parece muy debatible, es que te lo pregunto en función de qué te pasó a vos. Te llama Eve, supongo que te habrá llamado Eve por primera
sí,
vez.
Bueno. Sí.
¿Y ahí qué te pasó?
Primero le dije sí enseguida. Segundo, la ESMA es muy grande. La ESMA no es solo el lugar donde están las madres. Y se convive con el museo.
Uh-huh.
El museo me da terror porque no va nadie. Nosotros provocamos desde ese lugar. Seguimos provocando. Sería lindo que alguna vez vayas, porque cuando entres te vas a dar cuenta que en ese lugar, que fue el Liceo Naval Militar, donde lo más tremendo y conmovedor fue cambiarle el sonido a ese lugar, el color a ese lugar, sin perder la memoria. Vos vas a ver que hay una galería donde están los rostros de los desaparecidos, colgados como suspendidos en el aire desde el techo. Vos caminás por abajo y eso se mueve, tiene un movimiento de estar ahí. En la galería de los rostros de los desaparecidos que Eve quiso que entraran con nosotros a ese lugar. Yo sentí que entré con mis compañeros Eduardo a ese lugar. Y siento todos los días que hago algo por ellos ahí. Y me parece que estamos ayudando a que la memoria sea un hecho vivo. Desde este lugar y con la conciencia clara que lo estamos haciendo desde los desaparecidos y desde las madres. Y de todo el horror que pasó ahí. ¿Sabes por qué? Porque muchísima gente que vino al espacio y que va a tomar esa herramienta del arte, que es una herramienta de la vida, porque el arte es creación, es algo que permanentemente se está transformando, maravilloso, ¿no? La gente empezó a ir a ver el museo La gente no va a los museos, Eduardo.
No.
Pasa por la vereda, no mira para adentro. Si nosotros estamos ahí, si todos los organismos tienen algo ahí, son 18 hectáreas y 34 edificios, y el casino oficial está intacto, y sanidad está intacta, y Capucha y Capuchita están intactas. Y también están los espantosos edificios que hicieron para los periodistas para el Mundial 78, que están por caerse. Pero en el medio de eso están las madres, con este lugar, el CUNY, y están también los otros organismos que están allí, cada uno con su edificio. Y mañana, si cambiara la política, va a ser muy difícil que nos puedan sacar de allí la política de derechos humanos, la mirada, el lugar de donde se está haciendo esto, y va a ser muy difícil que nos puedan sacar a nosotros de ahí, y si, mientras no nos saquen a nosotros de ahí, que esta memoria no se pierda, somos garantía de eso.
O sea que el carácter transitivo es, porque le pusieron vida, va a ser mucho más jodido que lo saquen.
Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasó con los desaparecidos? No. No, nunca desaparecen, no desaparecieron. Entonces, digo, es esta misma actitud que me parece que es la que tendríamos que tener todos, porque me parece que eso está... No te puedo explicar. Por ejemplo, nosotros hicimos una muestra que duró un mes de Oswaldo Guayasamín, que fue estremecedora, que fue una victoria que entró Oswaldo Guayasamín a esas paredes, ¿no? Durante un mes tuvimos casi alrededor tuvimos alrededor de 10.000 personas en todo el mes, ¿no? Pero lo más impactante de todo es que venían colegios, universidades, niños de la primaria, niños de los jardines, de jardines infantes con sus maestros, que a su vez después iban a trabajar a sus colegios y dibujaban y nos mandaban cosas que dibujaban de Guayasamín. Y se armó toda una cosa extraordinaria, una corriente, una cosa extraordinaria. Y esa posición de Guayasamín era un homenaje a las madres y a los desaparecidos. Anda un día, porque no es que te quiera cambiar lo que vos pensás, pero es que creo que si vos entrás vas a sumarte quizás a esta idea que nosotros tenemos desde ahí, que justamente no vamos a perder la memoria jamás porque estamos haciendo eso, todo lo contrario.
Decime quién sos vos. Se llama así el programa.
Y bueno, yo soy una cantora del pueblo y me encanta hacerlo. Si vos me elegís, yo tengo muchos oficios. El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora. También me gusta mucho escribir lo que escribo y musicalizar y ser cantautora, digamos. Pero durante una larga época me importó más mi tarea de autora y compositora. Y ahora, en esta época, estoy disfrutando mucho de cantar. Siento que tengo un canto como que aprendió a sobrevivir. Y aprendió a sobreponerse. Y aprendió a buscar y encontrar el silencio como parte del canto. Durante mucho tiempo yo usé mi voz casi como un grito, precisamente sin que me cueste nada porque tengo mucha potencia. Pero la usé casi como un grito, casi te diría agreste, como una cosa provocadora, que te moleste casi, para que me escuchen. Pero ahora me escuchan. Y entonces encontré que mi voz quiere rozar el silencio también, gozar con el silencio y con la intimidad del canto. Por eso estoy haciendo un disco que se va a llamar Corazón de Pájaro, donde lo que más me importa es la intérprete. Tiene 7 canciones mías y 7 canciones de otros, de grandes autores que admiro, pero no grandes éxitos de esos grandes autores, sino las bellas canciones que no deberíamos olvidar nunca, que tienen muchos de esos grandes autores. Y entonces es un disco en el que el disfrute mayor es cantar.
Teresa Parodi.
Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Están con nosotros todavía. más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.